Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, el Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré. Haré famoso tu nombre, que será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre te bendecirán todas las familias del mundo. Y se puso Abraham en el camino, como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios.
Thank you. con ustedes. Les saludo el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Se desaparecieron Moisés y Elías conversando con ellos. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, que Dios está aquí. Si quieres, haré que entiendas. Una para mí, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz de la nube decía: Este es mi hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de luces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocando los testigos: Arránquense, no teman. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que Jesús solo. Cuando bajamos de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor.
Pero mientras el Señor no nos indica, no sabemos bien, muchas veces entre varios caminos, cuál debemos de coger. Yo al escuchar esta lectura antes pensaba en la renovación carismática. Pensaba lo siguiente: el Señor nos llama en fe al lugar que Él nos indicará. Si nosotros estamos pensando en el interior de nuestro corazón, ¿qué es la renovación? ¿Para qué ha sido suscitada? ¿Cuál es el fin? Y buscamos el fin así como con ansiedad. Nunca sabremos lo que es la renovación, porque eso se lo reserva el Señor. El lugar que yo te indicaré no lo conocemos, lo conoce el Señor. A nosotros nos basta caminar. Es más importante el camino que la llegada. La llegada es cosa de Dios. Decíamos esta mañana que nadie se desanime porque vamos caminando. Es importante decir que este pueblo, porque somos un pueblo, esta reunión, los que estamos aquí, no nos hemos reunido para ser gente devota y para salvarnos, para hacer méritos para vuestra salvación. No nos hemos reunido para eso. Si alguno se lo cree, todavía no ha llegado a donde debe llegar. ¿Y por qué no tenemos que hacer méritos para nuestra salvación? Sencillamente, hermanos, porque estamos ya salvados en Jesucristo, en esperanza, eso sí. ¿Os acordáis cómo se titula la última encíclica del Papa Benedicto XVI? A ver quién me lo dice en latín. Spe salvi pacti sumus. Hemos sido salvados ya en esperanza. Pero no creáis que es una esperanza de esas así un poco aleatoria como la nuestra, dice, a lo mejor. No. La esperanza, la Biblia, es y participa de la certeza de la fe. Es más, porque la fe es como un conocimiento de las cosas de Dios. La esperanza no funciona por el lado del conocimiento. La esperanza funciona por el lado del corazón. La fe nos dice, yo creo en Dios. La esperanza nos dice, yo tengo ganas de Dios. ¿Notáis la diferencia? Yo tengo ganas de Dios. Porque la esperanza ve con el corazón y ve el bien, ve el fin, ve la felicidad. El corazón busca felicidad, no busca otra cosa. No busca grandes conocimientos ni grandes cosas. Eso es el cerebro, eso es la fe. El corazón busca felicidad. Pues estamos salvados ya en esperanza. Y como estamos salvados en esperanza, y es una esperanza que no defrauda, porque tenemos el Espíritu de Dios, Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, y nosotros sabemos los que estamos aquí que tenemos el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones porque hemos recibido la unción del Espíritu Santo, pues entonces ya es momento de alabanza. La esperanza ya está ahí. Tenemos que pedirle al Señor siempre que aumente nuestra fe y nuestra esperanza, porque la esperanza es una cosa muy bonita, nos hace buenos. Hay una canción carismática que se canta por lo menos en España que dice, el que espera en el Señor renueva su valor. Y nos dice San Juan en su carta que el que espera en Jesucristo se hace bueno como Él es bueno. Fíjate, la esperanza te hace bueno. Pero ¿cómo no te va a hacer bueno la esperanza si la esperanza son las ganas de Dios? Pero bueno, como me estoy yendo, vuelvo a lo de antes. Y lo de antes es que nosotros no nos hemos reunido para ser buenos. Y no nos hemos reunido para ganarnos el cielo, porque eso ya lo tenemos. Ya estamos salvados en esperanza. Y si no nos hemos reunido para eso, ¿para qué nos hemos reunido? Pues miren ustedes, nos ha reunido el Espíritu Santo en un pueblo. Y este pueblo tiene un sentido mucho más allá de salvarse, que eso ya está hecho. Tiene el sentido, un sentido profético. Somos un pueblo profético. Somos un pueblo que es un profeta. ¿Y qué tienen que hacer los profetas? ¿Qué tenían que hacer los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo y siempre? Transmitir un mensaje de Dios. Transmitir un mensaje de Dios que muchas veces no les gustaba ni un pelo. El profeta Amós, me parece que se llamaba, me parece que era Amós, que fue aquel que dijo, pero a mí quién me manda a meterme en estos líos, cuando le persiguieron en el norte. Si yo soy un pastor de ovejas y un cultivador de higos, y no sé más que cultivar higos, y muchos de vosotros podéis decir, pero a mí quién me mete en estos líos, yo profeta, ¿de qué soy profeta? Mira, tú eres profeta porque eres parte de este pueblo. Este pueblo es un profeta, pero yo no tengo ningún carisma. Y si no tengo ningún carisma, ¿cómo voy a ser yo profeta? Pero tienes un carisma. Yo siempre predico un carisma muy importante, que es el carisma de hacer bulto. Es muy importante esta entrevista. Y siempre ponemos el ejemplo, si vosotros vais a una catedral o a un sitio de estos donde hay un mosaico que está hecho de piedrecitas, si falta una piedrecita, ¿qué pasa? Que todos los paletos van allí y dicen, mira, falta una piedra. No se fijan en lo bonito que es el mosaico, se fijan en que falta una piedrecita. ¿Ves? Esa piedrecita hace bulto. Si falta, se la eche de menos. Todos tenemos el carisma de hacer bulto, porque es un carisma del espíritu. Y no te escapes del grupo, porque entonces te echan de menos, falta una piedrecita. Es un pueblo profético. Qué bonito es eso, a mí me encanta. Ser pueblo profético significa que tenemos un mensaje. A lo mejor no sabemos ni muy bien cuál es ese mensaje, pero el Espíritu Santo sí lo sabe y nos está utilizando. Y nos lleva utilizando muchos años. Y mucho de lo que sucede aquí está fermentando la iglesia. Está haciendo bien a la iglesia. Y no solamente las tradiciones, que también en España prácticamente no se cantan otras canciones que las carismáticas hoy día. No solamente las canciones, es algo más profundo. Es la teología, es la vida espiritual, es la presencia del Espíritu, es el cambio de vida, es una transformación honda, es la necesidad de Dios, es sobre todo una predicación viva de Jesucristo, el querigma, volver a la esencia, volver a lo radical, volver a la raíz, que casi no nos damos cuenta, pero todos nosotros cuando entramos en la renovación, por lo menos los viejos, que yo hace 31 años o 32 que entré, lo que yo encontraba en los grandes congresos era un gran letrero que ponía: Jesús es el Señor. ¡Qué bonito! Esa es, ¿sabéis lo que es eso? Pues eso es la conclusión del primer sermón que se predicó en la Iglesia Católica. El primer sermón, la primera homilía que se pronunció en la Iglesia Católica fue el día de Pentecostés por San Pedro, cuando hubo un ruido muy grande. Y como la gente no tenía mucho que hacer, se reunieron allí a ver qué había sido ese ruido. San Pedro abrió la ventana, salió y dijo: vosotros habéis crucificado a Jesús por manos de los impíos, pero vosotros le habéis crucificado. Pues bien, este Jesús a quien vosotros habéis crucificado no solamente ha resucitado, ha sido constituido Señor, Kyrios, Mesías y juez de la historia. El mensaje profundo de la renovación carismática es volver a decir al mundo: el Kyrios es Jesús. Jesús es el Señor. Yo lo quiero proclamar, que Jesús vive, que Jesús es el Señor. No se necesita gran sabiduría, se necesita corazón. Se necesita experiencia. Se necesita algo vivo. Algo que te haya llegado. Un toquecito de Dios, un cambio de vida. Un algo de ese testimonio del que hablábamos esta mañana para poder decir: Jesús es el Señor. Y pasando un poquito más cerca, haciendo que la historia pase a lo vivo, a lo presente, podemos decir: Jesús es mi Señor. Mi Señor. Porque eso cala todavía más. Si vas a tu trabajo, a tu oficina, y le dices a la gente: Jesús es mi Señor, no sé cómo reaccionan aquí. En España no os lo quiero contar por no dejar mal a mi patria. Pero aquí no sé. Aquí no sé cómo reaccionarán, pero sí. Jesús es mi Señor. ¡Qué bonito! Jesús es mi Señor. Esa es una proclamación, un querigma, un anuncio, un algo a lo que nos llama el Señor, sin necesidad de que hagamos grandes cosas. pero así, Jesús es mi Señor. Y lo puede decir con los labios, lo puede decir con los ojos, lo puede decir con la sonrisa, lo puede decir con un beso, lo puede decir con un cariño, lo puedes decir con una paciencia, lo puedes decir con una acogida, lo puedes decir con una misericordia y con una compasión. Jesús vive y es el Señor. ¿Por qué haces eso?, te preguntarán. Porque es mi Señor. Porque Jesús vive y es mi Señor. Ese es el gran mensaje que la renovación tiene que transmitir al mundo. Y que sigue transmitiendo. Yo os decía esta mañana, qué contento estoy de pertenecer a la renovación. 32 años que llevo en la renovación. Pero si yo me hubiera muerto sin entender nada. Y sin entender nada de esto. Mira que si yo no entiendo nada de esto, ¿qué os estoy contando? Que me podía haber muerto sin entender nada de esto, sí, arrepentido de mis pecados, seguro que sí. Yo no digo que me hubiera condenado, ni mucho menos. Pero hubiera yo dicho, Jesús es el Señor. Hubiera dicho, Jesús vive. Hubiera podido transmitir a miles de personas esta esperanza que habita en mi corazón y que habita en nuestros corazones. Pues lo hago. Y encima me lo paso bien. Encima me lo paso bien, pues porque... porque yo soy un hombre muy metafísico. Y me gusta la trascendencia. Me gusta que la gente entienda más allá de las cositas que pasan. Entiendo que la gente tiene que llegar a lo hondo, a los grandes principios, a la gran realidad de todas las realidades. Y eso solamente se consigue cuando el Señor te lo da, infundido por su Santo Espíritu. Cuando hablamos de la contemplación, la gran contemplación, decía yo esta mañana que este pueblo es un pueblo de místicos, por lo tanto de contemplativos, que a Juan Pablo II le encantaba el tema, de contemplativos. Pues bien, os voy a decir una cosa, la contemplación no consiste en hablar con Dios, sino en que Dios nos hable. En que Dios nos hable a nosotros. Ponernos de tal forma que Dios nos pueda hablar a nosotros. Pues bien, ese es el gran mensaje. Un pueblo que se deja hablar. Un pueblo que escucha. Un pueblo que puede transmitir lo que ha oído. El Señor nos dice, el Señor me ha dicho. Un pueblo que parece que se sale de los medios de comunicación ordinarios. Un pueblo que canta otra letra, que canta otra canción distinta, pero que es un pueblo muy real, muy vivo y muy sano. Estamos muy sanos, porque aquel cura americano que le preguntaron si los carismáticos estaban locos y respondió que yo no sé si los carismáticos están locos, pero todos los locos de mi parroquia sí que están en los carismáticos. Pues miren ustedes, aunque sea eso verdad, hay una cordura en esta teología. Hay una teología tan profunda en la renovación carismática, tan profunda, y que me dispensen los que no sean de la renovación carismática. Pero está hablando un señor que hace 32 años está pensando teológicamente en la renovación carismática, que hace muchos siglos. Y parece que estamos haciendo globitos todo el día. Y parece que estamos cantando cancioncitas. Y qué monos son. Y qué orquesta tiene. Y qué conjuntos más maravillosos. Y qué marcha, Dios mío. Si es que en toda la mañana no se han cansado ni un segundo. ¿Y qué habréis contado? ¿Habéis contado de verdad? ¿Eh? Saco una cosita, ¿verdad? Pues no se cansa. No se cansa. Pues no son globitos. Es como las cosas del Señor, decía Jesucristo. Os hablaré en parábolas, para que oyendo no oigáis, y entendiendo no entendáis. Pues nosotros no queremos el mal de nadie, pero sencillamente queremos el bien de Dios, y el bien nuestro también. Y eso significa una cosa, y ya termino. Sencillamente significa que no es todo globitos que hacemos levantando las manos y haciendo así. Aquí hay una teología profundísima. una teología honda. Una teología, lo único, ¿sabéis la diferencia? Que la teología de la renovación carismática no es cerebral, no pasa por el cerebro. No se expresa con los conceptos de la otra teología ordinaria que muchas veces viene a las universidades. Es vivencial, es vital. Crea una nube, no de sabios, sino de testigos. Testificamos. Y yo testifico aquí delante de cualquiera. El padre Cantalamesa, que sabéis quién es. El padre Cantalamesa, que es un hombre valiente. Decía hace, no en este último adviento, sino el anterior, decía delante del Papa y de la Casa Pontificia, hay muchos cristianos que pasan toda la vida yendo a misa los domingos y nunca han oído el anuncio de la salvación gratuita en Jesucristo. Escuchadlo bien. Nunca han oído el anuncio de la salvación gratuita en Jesucristo. Entonces, ¿qué han oído? Lo que tienen que hacer, cómo deben de comportarse, lo que tienen que exigirse. Hermanos, pero yo me exijo algo, si no es para algo. El anuncio gratuito de la salvación en Jesucristo. Que Jesucristo os meta hoy en vuestro corazón este anuncio gratuito de la salvación en Jesucristo. Y por eso la iglesia va muchas veces de capa caída. El anuncio gratuito de la salvación en Jesucristo. Solo predicamos exigencias. Yo tengo un amigo, y con esto ya sí que termino, que trabaja en un banco en España. Porque aquí seréis mejores. Y entonces, pues los bancos ya sabéis lo que son. Si este año han ganado el 30%, para el año que viene tienen que ganar el 50%, porque si no, tienen que subir. El lucro es la máxima. Y para ganar, los bancos, naturalmente, nada de contratar más obreros. Y nada de subir el sueldo. Trabajar más. Incluso las horas que ya no corresponden. Y si no marchan bien las cosas, dice él, viene el inspector de zona. Viene el inspector de zona y nos pone las pilas y esto, y empieza a decirte, pero si es que el banco es tu vida. Tú tienes que dar al banco incluso las horas que tienes para divertirte. Porque si no, ¿de qué vas a vivir? El banco es tu vida. Si no ganamos todos, nos morimos todos con el banco. Y los pobres hombres, como no tienen otra forma de vivir, pues a dar su sangre por el banco. Lo terminan mal. Terminan hastiados, terminan fastidiadísimos. No se salen del banco porque no tienen más remedio, pero odian al banco y a los banqueros. Y me decía este chico, dice, yo algunas veces voy a la iglesia, yo oigo al cura que se pone a predicar. ¿Por qué tenéis que hacer esto? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Y dice, el mismo lenguaje que el inspector de zona. Yo del banco no me puedo salir, pero de la iglesia sí. No lo aguanto tantas exigencias, no aguanto más. Pues bien, hermanos, a lo que voy. Cantalamesa decía delante del Papa, nos pasamos la vida entera muchas veces sin escuchar el anuncio gratuito de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Y hay una cosa aquí que es de un tremendo amor. Si nosotros no aceptamos en el corazón que hemos sido salvados gratuitamente por el inmenso amor de Jesucristo, porque es bueno, buenísimo, del todo bueno, no le amamos, no le honramos, no le veneramos. ¡Qué pena! Malgastamos la misericordia de Jesucristo. Malgastamos su amor. Una chica en Madrid me decía, Chus, si yo me creyera eso que predicas tú, que Dios me ama gratuitamente y me salva gratuitamente, en ese momento sería santa. Digo, pues qué bien lo has entendido. ¿Y por qué no te lo crees? ¿Y sabes lo que me contestó? Porque estoy muy culpabilizada. Ese es nuestro problema. Estamos culpabilizados. No creemos que Dios pueda hacer de nosotros una vasija bella. No lo creemos, no lo creemos. No lo creo yo, ¿eh? No quiero creer. Y os lo estoy predicando con todo el corazón porque yo quiero que esa fe se realice en mí. Pues vamos a por ello. Vamos todos nosotros a por ello. A creernos de verdad, por encima de toda nuestra culpa, que Dios está mucho más profundo que nuestra culpa, y con amor inyecta su gracia y su misericordia en nuestros corazones. Y así nos transformaremos como Abraham en Abraham, quien fue el padre de los creyentes. Un nuevo brote. Es el lema, ¿no? Un nuevo brote de fe, pero desde lo profundo, desde ahí. Queremos ser padres de los creyentes del mundo nuevo, de una nueva fe profunda, salida de lo hondo del querigma, de lo hondo del anuncio, de lo hondo y de lo más profundo que tiene Jesucristo como un don y regalo para todos nosotros y para el mundo entero. Gloria al Señor.